Red Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, con el apoyo de Contacto 1190 y Sigma Alimentos, te dan la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Nos da un gusto muy grande estar de nuevo con ustedes después de el año de descanso, el año sabático que nos tomamos. Este es nuestro tercer programa del año de En Contacto con la Sagrada Escritura. Podemos decir que somos en este momento la versión 2.0 del programa. En aquel tiempo, hace un año, terminamos nuestro ciclo, como todos los programas que pasan por esta estación, pero se nos ha dado la oportunidad de iniciar uno nuevo. Y pues aquí estamos, como siempre. Ahora, el día de hoy estamos el miércoles a las 9 de la noche, pero vamos a regresar a nuestro horario anterior, que era los lunes, pero ya les avisaremos, les confirmaremos con tiempo. Queremos agradecer, como siempre, el patrocinio de Sigma Alimentos. No se olviden, cuando anden en el supermercado, señores y señores, de preferir Sigma Alimentos, porque ellos hacen posible que nosotros lleguemos hasta su hogar. Con productos como Chen, La Villita y otros, les pedimos que los prefieran en agradecimiento a este servicio que dan a la comunidad cristiana. Entonces, el día de hoy tenemos, siguiendo el esquema de la liturgia, que acabamos de celebrar la Santísima Trinidad, ¿verdad? Vamos a tocar ese tema y tenemos aquí como invitadas a Norma Leticia Rodríguez, de la parroquia San Francisco de Asís, en la lejana ciudad de Apodaca, Nuevo León. Creo que necesitó pasaporte para llegar hasta aquí, ¿verdad?
Buenas noches. No, claro que no. Ojalá y nos estén escuchando también todos los alumnos de la parroquia San Francisco de Asís, porque van a aprender mucho sobre la Santísima Trinidad.
Y les va a poner un examen regresando.
Sí, y muchos saludos.
Y también Socorro Rodríguez, y a los dos son Rodríguez, aunque no son parientes. Socorro es de aquí, del centro de la ciudad. Estamos transmitiendo desde la calle de Cuauhtémoc, en las estaciones del Núcleo Radio Monterrey, a la que pertenece Contacto 1190 AM. Y Socorro, pues ella es de aquí, de Catedral, ¿verdad?
Así es, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Esperemos que pasen un rato agradable y sobre todo que todos aprendamos de lo que es la Santísima Trinidad.
Perfecto. Entonces, los invitamos a llamarnos al 1158-7090-91 y estamos también transmitiendo en vivo por Facebook en la página de Radio EVAM. Si gustan visitar la página de Radio EVAM, EVAM, que son las iniciales de la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey. Si entran en esa página, van a encontrar las grabaciones de programas anteriores y la transmisión de este programa en vivo, que también, si no tienen Facebook, pues lo pueden seguir en la página de Contacto 1190, que es contacto1190.com.mx. Ahí pueden escuchar toda la barra católica que empieza en la noche, y además de la programación en el día, la programación normal de esta estación, ¿verdad?, de 1190 AM. Pues vamos a empezar entonces con el tema de la Santísima Trinidad.
Claro que sí, Roberto, muchas gracias. Pues, como ya les había dicho, muy contenta por este tema de la Santísima Trinidad. Casi todos nosotros en nuestras actividades, al iniciar o ya al terminar el día, decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros no sabemos que estamos diciendo una bella alabanza, una hermosa alabanza.
Exacto.
A Dios. Y el pasado domingo 16 de junio celebramos la fiesta a la Santísima Trinidad. Esta fiesta se celebra después del domingo de Pentecostés. Es una fiesta muy importante para nosotros los cristianos católicos, porque es el misterio de los misterios. Es la esencia misma de Dios, la Santísima Trinidad. Es el festejo de Dios.
Por ahí nos comentan de que es el misterio más grande, ¿verdad? De
nuestra así fe. Es, así es. Y qué hermoso es celebrarlo, porque reconocemos a nuestro Dios como lo que es. ¿Y qué es lo que es? Dios uno, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Pero no tres dioses, ¿verdad? Como lo vamos
no,
a ver.
No, no son tres dioses. Dios uno, en tres personas.
Uno y trino.
Así es. Es el misterio de la Santísima Trinidad. Y eso es lo que vamos a hablar en todo el programa.
Pues adelante.
Bueno, no sé si se acuerden, porque yo sí me acuerdo, cuando estaba pequeña.
O sea, porque no es hace mucho tiempo.
No, claro que es hace poco.
Está muy fresco todo el
tiempo. Es fresco todavía. De que nuestros padres pues nos enseñaron a santiguarnos, ¿verdad? Nos agarraban nuestras manos, nos ponían nuestra mano en la frente, en el pecho y en el hombro derecho, en el hombro izquierdo y en el hombro derecho. Entonces es una manera de que no sabíamos realmente de qué se trataba, pero ya teníamos esa condición de Dios, que ya sabíamos que era Dios, o sea, sabíamos que Él estaba con nosotros, que nos protegía, que estábamos al santiguarnos. Pues nos sentíamos protegidos, nos sentíamos acogidos con ese Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que yo creo que todo mundo lo hemos hecho o lo han hecho nuestros padres, nuestros abuelos, sobre todo en este tiempo más los abuelos, ¿verdad? Sí. De que en un momento dado enseñamos a nuestros nietos a santiguarnos.
Exactamente, y el persignarse es, o santiguarse, como se acostumbraba a decir. Uh-huh. Es una práctica que merecería un programa aparte, pero es una práctica de los cristianos de los primeros tiempos.
Así es.
Un símbolo de poderse pedir la presencia de la Trinidad, ¿no?, en nuestra vida, ¿no?
En nuestra vida.
En forma parecida como los judíos tenían también su símbolo de tener las escrituras o tocar la puerta al salir de la casa, ¿verdad? Entonces, uh-huh. En alguna oportunidad veremos
claro, tema. Lo hacemos más extenso ahorita nada más para saber que pues el santiguarse o el persignarse, pues anunciamos, invocamos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que muchas veces lo hacemos a veces porque nos salimos de la casa y nos persignamos.
Sí.
Vamos a hacer algo y nos persignamos. Constantemente estamos llamando a la Santísima Trinidad.
Uh-huh. Exacto.
Así.
¿Bien, Norma?
Queridos radioescuchas, vamos a iniciar hablando de la Santísima Trinidad en la Biblia. En el Antiguo Testamento no está tan clara la presencia de la Santísima Trinidad.
O sea, aparece, pero no por su nombre tan específico como en el Nuevo, ¿verdad?
Así es, pero sí está la Santísima Trinidad y eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la creación, nos narra la creación del hombre, recoge las siguientes palabras de Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra.
Y tú te dirás, ¿por qué Dios, si es uno, por qué habla en plural?
Exactamente. Aunque no apunte explícitamente a las tres personas, nos está hablando en plural en Dios. Y ahí estamos encontrando a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Génesis 1:26, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra.
Tú estamos mencionando ahí las personas, pero de una forma así como velada, ¿no?
Así es.
Pero que se nota porque tú lees el texto y dices, bueno, ¿por qué habla, si es un solo Dios, por qué habla en plural?
Dios está hablando con quién.
¿Con quién?
¿Verdad? Hay que estudiar la Biblia para darnos cuenta que está hablando con su Hijo y con el Espíritu Santo.
Que existen desde todo en la eternidad.
Así es.
Sí.
Y en Génesis 18:3 está más clara la presencia de la Santísima Trinidad. Dios que se manifiesta a Abraham bajo la figura de tres individuos. Además, cuando Abraham lo recibe, los trata como si de uno solo se tratara. Y Abraham les dice, Señor mío, si te he caído en gracia, no pases de largo cerca de tu servidor. Reflejando ahí la unidad de la Trinidad.
Sí, inclusive ese pasaje se llama que Dios visita a Abraham, ¿no? En la forma de tres.
En la forma de tres.
De tres personas que lo visitan.
Así es, la Santísima Trinidad. Y si nosotros leemos la Biblia y encontramos al profeta Isaías, que nos narra la visión que éste tuvo acerca de su vocación. Hay dos alusiones a la Santísima Trinidad.
A ver, platícanos.
Bueno, primero, cuando los serafines se decían entre sí, Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Uh-huh. Tres veces.
Tres veces, sí.
Y segundo, cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? Sí. O sea, ¿a quién enviaré y a quién envía? A su hijo.
A su hijo.
¿Y a quién irá de parte nuestra?
Exacto.
Al Espíritu Santo.
Al Espíritu Santo.
Isaías 6:8.
Perfecto.
Bueno, se dice que el número 3 es un número de la divinidad, porque pues estamos hablando de la Santísima Trinidad, que sí. Son tres personas en una sola.
Y siguiendo el significado de los números desde el Antiguo Testamento.
Así es. Y en el Nuevo Testamento se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como por ejemplo en la fórmula bautismal, que se recoge al final del Evangelio, en Mateos 28:19.
Sí.
Pero nunca se detienen a... En ese tiempo, cuando Jesús explicaba... Las personas que lo recibían, que recibían su enseñanza, nunca se cuestionaron, nada más lo recibían.
Exacto.
Nunca dijeron el por qué, para qué o cómo. Entonces nosotros debemos hacerlo así, o sea, no cuestionar, no razonarlo, sino sentirlo.
Uh-huh. ¿Verdad? Eso es parte del, como sabemos, de esto que hemos estado hablando del proceso de la pedagogía divina. Que así. Hablamos de que la pedagogía divina es que Dios es como un maestro que nos está enseñando.
Así es.
Y va haciendo una revelación de su plan. Uh-huh. Desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, y va avanzando poco a poco.
Así es.
Y muchas cosas no quedan claras al principio, pero va avanzando la historia del hombre y cada vez. Muchas cosas, por ejemplo, que el Antiguo Testamento profetizaba, hasta que llega Cristo, dice, Uh-huh. Esto quería decir
sí,
cuando es. Profetizaba que aquí la Virgen, por ejemplo, que aquí la Virgen concebirá a dar a luz un hijo. Entonces, todas estas profecías se vienen cumpliendo en el nuevo, ¿verdad?
Así es.
Pero sin embargo,
en Jesús,
que es el centro de la salvación, el centro de la Sagrada Escritura, pero sin embargo, pasan el tiempo del Nuevo Testamento y vienen los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, los padres de la iglesia y todo, y como quiera seguimos todavía aprendiendo.
Así es.
Hasta llegar a una verdad, hasta la verdad final, ¿verdad? En el transcurso, en la trayectoria de la historia de la humanidad. Entonces vamos aprendiendo cada vez más. Y con lo que ha sucedido en el pasado, con lo que nos han enseñado los grandes estudiosos de la iglesia, los grandes teólogos, vamos enriqueciéndonos cada vez más, ¿verdad?
Sí, de hecho, enseñó en ese tiempo y nos sigue enseñando a través de la Biblia. Entonces, yo creo que en estos momentos ya no debemos estarnos cuestionando ni razonándolo, sino nada más sentir lo que nos dice la palabra.
Exactamente.
Sí, el magisterio de la iglesia nos ayuda a explicar la Biblia.
Exactamente.
Para que nosotros la entendamos.
Sí, tenemos los tres componentes, ¿verdad? La escritura.
La escritura.
La tradición apostólica.
La tradición
que son todo lo que los apóstoles aprendieron, por ejemplo, la celebración de la misa. Uh-huh. Por ejemplo, ¿cuántos libros van en la Biblia? O sea, ¿cuántos libros tenemos en la Biblia? 73. ¿Dónde dice en la Biblia que son 73? ¿Sí? Eso no lo dice la tradición apostólica, ¿sí? Y el magisterio, pues, es la autoridad que tiene la iglesia para enseñar y para definir doctrinas. Así entonces, todo es. Eso lo va enriqueciendo y nosotros lo encontramos de manera muy notable en el catecismo de la iglesia católica. Que de repente a veces nos olvidamos un poquito del catecismo, pero el catecismo es la unión de esos tres fuentes, ¿no? Que están al servicio de la tradición apostólica y el magisterio al servicio de la escritura, pero entre los tres se vienen fundiendo en un crisol que viene siendo el catecismo, ¿verdad?
Así sí, es. Incluso en el número 234, artículo 234, nos dice
del
que
catecismo,
del catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que el misterio central de la vida de Cristo, la vida cristiana, es la primera y más importante afirmación de la fe, la Santísima Trinidad.
La más importante.
La más importante.
Bien, entonces el catecismo pues está dividido en distintos artículos, ¿verdad? O sea, sí. Están numerados, si ustedes buscan en su catecismo van a encontrar en el 234 lo que acaba de decir Norma Leticia.
Sí, si ustedes tienen en su casa el catecismo de la Iglesia Católica, los números se llaman artículos y cuando nosotros mencionamos un artículo, pues es el número. Muy bien, y continuando con la explicación de la Santísima Trinidad en la Biblia, en el Nuevo Testamento vemos la presencia de la Santísima Trinidad más clara. Por ejemplo,
si me permite, Norma, vamos a hacer, ya nos llegó el tiempo, ¿verdad? Vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
Claro.
Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Bien, ya estamos de regreso y les tengo una sorpresa. Vamos a obsequiar una Biblia, una Sagrada Escritura, a la primera persona que nos conteste la siguiente pregunta. Que nos diga, por favor, en qué evangelio, en qué capítulo y qué versículo aparece un texto donde se manifiestan o donde aparecen juntas las tres personas de la Santísima Trinidad.
Sí. Atención, amigos, porque aquí va a estar la respuesta.
Okay. Ya se oye mejor, ¿verdad? Okay. Entonces, les repito la pregunta, este evangelio, pero no se los digas, déjalos que vayan. O sea, coméntalo, pero no digas el capítulo y el versículo ni el evangelio, que vamos a esperar que nos contesten. Que batallen un poquito, ¿verdad?
Ah, bueno. Okay,
y ahora le vamos a obsequiar la Sagrada Biblia, pero se lo vamos a mandar hasta su casa. Así es que el que llame, por favor, nos da su dirección, teléfono, código postal, obviamente su nombre también, ¿verdad? Y con todo gusto se lo mandamos a la comodidad de su casa. Uh-huh. Sabemos que vivimos en una ciudad muy grande y es bien difícil moverse, no queremos que batalle.
Amigos radioescuchas en Jesús, si tienen la Biblia, vayan sacándola. Y en el Nuevo Testamento, nosotros vemos más clara la presencia de la Santísima Trinidad. En un evangelio nos narra la encarnación, que aparecen las tres personas de la Santísima Trinidad. El Padre, representando en la voz al ángel que anuncia a María que será la madre del Señor. El Hijo, que se hace carne en las entrañas de la Virgen, y el Espíritu Santo que cubre con su sombra a la joven de Nazaret. Y aquí tenemos la presencia de la Santísima Trinidad. Nos falta el Evangelio, el capítulo y los versículos.
Nada más.
Nada más.
Bien.
Y tenemos otro pasaje que también está. Nuevamente reaparece la Santísima Trinidad cuando Jesús inicia su vida pública. Y en este evangelio, que ustedes tienen su Biblia, nos cuenta cómo en el bautismo de Jesús en el Jordán, el Padre habla al Hijo: eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Mientras que el Espíritu Santo, en forma de paloma, baja sobre él. Y aquí también tenemos la presencia de la Santísima Trinidad.
Bien, perfecto. Una pequeña pausa para informarles. Aquí me está mandando un mensaje el director de Red Católica, nuestro patrón, el padre Javier Hernández Raigosa, a quien le mandamos un afectuoso saludo. Nos indica que no se nos olvide avisar que el próximo lunes regresamos de nuevo a las 7 de la noche, como estábamos antes. Y en este horario quedará el padre Juan Francisco, ¿sí? Donde podrán escucharlo. Entonces nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes a las 7 de la noche. ¿Ok? Nada más para que no se les olvide. No ha hablado nadie, a ver, es 1158-7090 y 1158-7091. No se duerman, tenemos una Sagrada Escritura, una Biblia de regalo para ustedes. Contestando la pregunta, ya aquí lo dijo Norma Leticia, les dijo dónde aparece, no nos falta que nos digan en qué evangelio, en qué versículo, en qué capítulo, y se llevan una Biblia entregada hasta su casa. Aquí está lista Lupita Espinosa en el teléfono esperando su llamada.
Roberto, y tenemos otro pasaje muy hermoso que también aparece en la Biblia. Y este pasaje se llama La Transfiguración de Jesús. Y aquí también está muy clara la presencia de la Santísima Trinidad. Exacto. Muy clara.
Aquí me aclaran también que no dije, bueno, el padre Juan Francisco, su programa es en relación a las misiones. ¿Sí? Para que los que quieran escucharlo, el miércoles a las 9. Vamos con el siguiente pasaje, perdón por interrumpí.
Sí, y más adelante en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28:19, nos narra que junto antes de subir al cielo, Jesús dio este mandato a los apóstoles: vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y de nuevo aparece la misma situación. Está hablando de tres, pero le dice en singular. No dice bautícenlo en los nombres, porque sería de esperar que fuera plural, porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En los nombres, no dice en el nombre, dice singular.
Sí, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un Dios, tres personas.
El que tenga oídos para oír, que oiga.
Así es. Pero San Pablo, en su carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13, que a veces se repite al principio de la misa, habla explícitamente de la Santísima Trinidad. La gracia del Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.
Amén.
Amén.
Es cierto, a veces en ocasiones la misa se inicia con esa invocación.
¿No? Sí, y no vamos a misa y ya lo hacemos a veces como rutina y no tomamos en cuenta que está la presencia de la Santísima Trinidad en toda la misa.
Sí.
En toda la misa.
Aquí quiero hacer una pausa nada más para saludar a Carmen Ruiz y Berta Núñez Niño Pérez de la vecina ciudad de Saltillo, que felicitan al programa, mandan saludos, muchas gracias por estarnos escuchando en la ciudad de Catón. Nos habla también Genoveva Domínguez de Santa Catarina, saludos y felicitaciones a las expositoras.
Gracias.
Ay, muchas gracias.
Bueno, seguimos.
Sí. ¿Y cuál es el último libro de la Biblia?
El Apocalipsis.
El Apocalipsis.
El libro de las revelaciones.
El libro de las revelaciones, así es.
El apóstol San Juan.
Bien, pues en este libro también hace referencia de la Santísima Trinidad a través de la mención de Dios tres veces santo. En una de esas visiones, San Juan complementa a cuatro vivientes que repiten sin descanso, noche y día: Santo, 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 Señor, Dios Todopoderoso.
Que esos cuatro vivientes se les ha relacionado con los evangelistas, ¿verdad?
Así es, con los evangelistas.
Sí, con las formas que dice el Apocalipsis, ¿no? Forma de toro, de hombre, de águila, el tetramorfo, ¿no? Pero bueno, aquí la cuestión es lo que están diciendo, ¿no? El santo, santo, santo.
Bueno, saber, y hablando de eso, decimos que Dios es amor y solo amor. Y lo vemos constantemente, ¿verdad? Vemos su amor en todo, en la naturaleza, en el mismo hombre, por lo creó a semejanza. Entonces, ¿qué nos pide Dios? Amor. Pero un amor incondicional, o sea, amarnos. Porque pues amamos al papá, a la mamá, ¿verdad? Pero Jesús nos enseñó cuál era el amor, cómo debíamos demostrar el amor.
Sí, y dice, se nos dice que al final seremos juzgados en el amor.
En el amor, exactamente. Entonces, a veces dices, es amor, qué fácil, pero pues no, a veces se nos hace tan difícil, ¿verdad? Y Dios, que es el que ama, el amado y el amor, la Trinidad quiere expresar el misterio de amor y vida. Y volvemos otra vez con la Santísima Trinidad, que es Dios el que ama, el amado, que es Jesús, y el amor, que es el Espíritu Santo.
Pues ya vimos a la Santísima Trinidad en la Biblia.
Así es. ¿Y cómo se comunica? Pues a través, ¿cómo se comunica el amor de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo? A través de la creación, de la encarnación y en Pentecostés.
Exacto.
¿Verdad? Y nos recordamos hace una semana o semana pasada, un domingo, celebramos Pentecostés, ¿verdad? Donde aparece el Espíritu Santo en todo su esplendor.
Y nace la iglesia.
Y nace la iglesia cristiana.
Exacto.
Bien, y no solamente en la Biblia vemos la presencia de la Santísima Trinidad, también nosotros tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica.
Exactamente. ¿Qué te parece, Norma, si vamos ahorita a un corte y regresamos?
Muy bien.
Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Bien, estamos de regreso. Tenemos pues dos ganadores. Dos personas nos hablaron, uno antes que el otro, pero ahora andamos muy generosos y vamos a darle su regalo a los dos. El primero fue de Rosa María Velasco, que nos habló de Jardines de San Rafael en Guadalupe y nos dijo de Lucas 1 del 26 al 37. Y María Magdalena González Almanza, Colonia del Paseo, primer sector. Aquí falta nada más. De la Colonia del Paseo, de Residencial, sí, claro. Paseo de los Fresnos. Somos casi vecinos. A los dos les vamos a hacer con todo gusto llegar su Biblia a su casa. Esperen, más o menos se tardaría como una semana aproximadamente en que la reciban. Y si no, nos hablan, por favor, pero vamos a estar al pendiente de que les llegue. Y pues continuamos con el tema. Ya los ganadores, ya se cierra por hoy el obsequio. Vamos a seguir con el tema.
¿Qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la Santísima Trinidad? Roberto, el Catecismo nos dice que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Solo Dios puede dárnoslo a conocer, revelándose como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Solo Él.
Solo Él, exacto. A pesar de que pues no acabemos de entenderlo completamente, ¿no?
Sí.
Decían, me platicaban de un sacerdote, creo que el padre Juan José Hinojosa, de feliz memoria, que explicando en el seminario a los seminaristas, explicándoles el misterio de la Santísima Trinidad, les decía, después de explicarles, les decía, ¿entendieron? Y decían, no, pues sí. Bueno, entonces no les expliqué bien. Dice, porque esto es un misterio más allá de nuestro entendimiento, ¿verdad? Tratamos a veces de iluminarlo un poquito, ¿no? Hay quien dice, no, pues es que la Santísima Trinidad es como el agua, ¿no? Que puede ser hielo, puede ser vapor, ¿sí? O puede ser líquida, tiene tres formas, ¿no? Es muy parecido, pues es una forma muy pobre, pero para nuestro entendimiento, porque no es, más adelante vamos a ver que no es Dios que se pone tres caretas, ¿no? Realmente son tres personas, ¿no? No es Dios que de repente es el Padre y de repente es el Hijo y de repente el Espíritu, no. Son tres personas.
Así es, no sí. Es una moda, no es una modalidad.
El Padre Pío decía, ¿quién puede comprender y explicar los misterios de Dios?
Nadie.
Se llaman misterios precisamente porque no pueden ser comprendidos por nuestra pequeña inteligencia. Podemos formarnos alguna idea de ello.
Sí, darnos una pequeña pincelada nada sí. más de lo que es. ¿No?
Sí, y para eso está el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay que leerlo también. En las personas divinas, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que son tres personas distintas en una sola naturaleza divina. Se distinguen por su origen. El Padre es tal porque de nadie procede y engendra al Hijo.
En la eternidad.
En la eternidad.
O sea, el Hijo no tuvo un principio, ¿no? Se le llama que engendra, pero ya que existe desde siempre, ¿no?
Desde siempre, porque eso es la eternidad.
Exacto.
Desde siempre, siempre. Del Padre y del Hijo, por vía de amor, procede el Espíritu Santo.
Santo, sí.
Qué hermoso, ¿verdad?
Está muy hermoso, eso sí.
Sí. Lean el Catecismo, los invitamos.
Exactamente.
Si también
le,
la si Biblia.
¿Le repites el artículo del Catecismo, el número?
Sí. Todo esto lo podemos encontrar en estos artículos. 232, 233, 252, 253 y 254.
Okay.
Y está muy claro, nos habla sobre las personas divinas. Los tres se inhabitan. Donde está el Padre, están los otros dos, y así con cada uno. A esto se llama periocoresis, que quiere decir recapitulación. Los unos están en el otro y viceversa, con cada uno.
Exactamente, si no están separados, ¿no?
No, no están separados.
Digo, para entenderlo de una manera más sencilla.
Y más sencillo es, el Padre es origen, autor. Se puede expresar también mediante la imagen de la maternidad.
Uh-huh.
El Hijo es engendrado por el Padre desde toda la eternidad por vía de generación intelectual. Se conoce y admira en él. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo.
Sí.
Y a eso se le llama filioque. ¿Qué significa? Significa del Hijo. En latín se refiere a la cláusula filioque porque la frase y del Hijo fue añadida en el credo niceno.
Okay.
Indicando que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo.
Aclarando nada más que el credo niceno nace en los primeros años de la Iglesia y es cuando la Iglesia se reúne para definir su doctrina, ¿no? Y eso se vino haciendo desde los apóstoles. Si recordamos los apóstoles, cuando estaban convirtiendo a los judíos al cristianismo, dijeron, oye, ¿qué vamos a conservar de los judíos ahora que somos cristianos? Se reúnen los apóstoles en Jerusalén. Y eso hasta la fecha se viene haciendo en concilios, ¿verdad? Que hemos hablado en programas anteriores. En el concilio se reúnen obispos de toda la Iglesia y se llega a una doctrina firme, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces es donde, cuando se reunió el concilio de Nicea, se definió el credo.
Que el primer concilio de los discípulos lo tenemos nosotros en el libro de Hechos de los Apóstoles.
Exactamente, ahí fue la primera reunión.
La primera reunión y se le llama el concilio.
El concilio, sí, su primer concilio. Y a los siguientes le llaman ecuménico porque ya es de mayor alcance, ¿verdad? Porque el de los apóstoles pues eran nada más ellos, ¿verdad? Ya después empieza a crecer la Iglesia y los ecuménicos ya incluye gente de otros países, ¿no?
Así
de
es.
De donde se ha extendido a la Iglesia y ahorita en la actualidad pues es de todo el mundo, ¿no? Y el último concilio ecuménico fue el del Vaticano.
El de Vaticano II.
Vaticano II, en los años 60,
sí.
¿Verdad? Ahorita no son muy seguidos, como se darán cuenta, no es muy seguido. Todavía estamos digiriendo el Vaticano II.
El Concilio Vaticano II.
Que entre las maravillas del Vaticano II es el acercamiento del pueblo a la iglesia, es una de las cosas, sí. a la Biblia.
La gran reforma que hizo litúrgica.
Exactamente, la reforma litúrgica. ¿Quieres decir algo, Socorro? Te veo muy ansiosa.
Ay, sí, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí Leti me está quitando todo el... ¿cómo se llama?
Ahorita le desconecto el micrófono.
Sí, ¿verdad? Adelante. No me deja hablar. Bueno, tenemos el diche, o el didaje. ¿Es el didaje o didache?
Sí.
Ya me puse nerviosa.
Didaje.
Sí. No, está bien, mira. O doctrina de los apóstoles,
sí,
también se llama.
Que eso significa la enseñanza de los 12 apóstoles o enseñanza del Señor a las naciones por medio de los 12 apóstoles.
Fíjense nada más, no sé si lo traes ahí explicado de dónde nace el libro o vienes a, nada más para comentarles a nuestro auditorio de que este libro es aproximadamente del año 70. Después de Cristo, inclusive. Así es. Este libro es más antiguo que algunos libros de la Biblia, como el Apocalipsis.
Así es.
No está incluido en la Biblia, ¿verdad?
No, no está
Pero
incluido.
Es un testimonio de cómo vivían las primeras comunidades cristianas, sus reuniones, cómo vivían las primeras misas, ¿sí? Qué es lo que ellos creían, inclusive la didaje, como se llama, la pueden encontrar como D-I-D-A-J-E o D-I-D-A-C-H-E, como cualquiera de las dos. Pero este libro... es sorprendente, porque es un testimonio vívido de cómo vivían las comunidades, pero ya fuera del círculo de los apóstoles de Jesús, ¿verdad? Sí. Cómo vivían, y ahí nos habla de lo que no te he dejado hablar, nos puedes decir ahora, adelante.
No, está bien. Es un excelente testimonio del pensamiento de la iglesia, primitiva, como lo que estabas comentando. Y también, pues, se formaba el bautismo trinitario, hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una iglesia primitiva que hacía o hizo en ese tiempo todas las enseñanzas de Jesucristo, ¿verdad? Y el acerca del bautismo, de esta manera, el Diche...
Bueno, la doctrina, el libro de que estamos hablando.
El libro, ajá.
Le vamos a dar unas clases de griego aquí.
Sí, porque, tengo mucho problema para, ¿cómo se llama? No, como dice, dicción.
Lo importante es la idea.
Sí, la idea. O sea, la idea es que nos habla, como dices tú, de los antiguos cristianos, como dices, no de los apóstoles, sino ya de los más, vamos a decir, más cercanos, o que estaba ya la palabra o la enseñanza de Jesús, pues más extensa, ¿verdad? En diferentes naciones. Pues nos toca todavía, seguimos con el catecismo.
Aquí nomás te faltó decir la Didaje, dice, enseña cómo bautizar, ¿verdad? Que bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjate, hay algo muy importante aquí, dice que en agua viva, o sea, dice en agua de río.
De río.
Y si no hay agua viva, que se utilice agua y se derrame sobre la cabeza del bautizado 3 veces. ¿Sí? Uh-huh. Entonces cualquiera de las 2 formas de bautismo.
Sería agua viva.
En un río es válido. O en un bautisterio, ¿no? Con agua recolectada en el bautisterio y derramada sobre la cabeza del bautizado. Cualquiera de los dos es bueno. Lo importante es el significado del bautismo, ¿no?
Uh-huh,
pero en este documento antiguo viene. Vamos a hacer una pausa. Ya nos llegó a las 9:45. Me están echando los ojitos desde la consola de control. Y ahorita regresamos.
Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Bien, estamos entrando al último cuarto, al último segmento de nuestro programa, y queremos saludar a Tomasa Guerrero Hernández, de Monterrey, de la colonia San Francisco de Asís, que felicita al programa. Muchas gracias por estarnos escuchando. ¿Vamos a continuar?
Sí, claro. Y les quiero comentar, Soco, Roberto, que no hay que olvidar que la presencia de la Santísima Trinidad en la misa es muy importante. Okay. La Eucaristía es el lugar privilegiado de la presencia de la Santísima Trinidad.
Que a veces no se nos olvida, ¿verdad?
Exactamente, no, o sea, no le damos toda la importancia que se necesita y que vamos precisamente a recibir esa bendición, esa grandeza, ese misterio tan hermoso.
A ver, platícanos entonces dónde está presente.
Por ejemplo,
especialmente
al inicio, se llama invocación inicial. Toda Santa Misa inicia invocando a la Santísima Trinidad. De hecho, el sacerdote la inicia diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que en la Eucaristía, ya desde el inicio, está presente la Santísima Trinidad.
Desde un principio.
Desde un principio, iniciando.
Aquí me está pidiendo, nada más te interrumpo, que me manda un mensaje aquí Lupita Serna, que aclaremos qué es, ahorita que me salgo del tema, pero los concilios ecuménicos. Ecuménicos, en este caso de los concilios, se refiere, no como hablamos, el ecumenismo entre religiones, no, aquí se está refiriendo un concilio ecuménico a un concilio en el que participan la Iglesia Universal, a eso se refiere. Bueno, perdón, era un paréntesis, nada más no lo quise dejar suelto. Hablamos de la misa, entonces, sí. Al principio la invocación a la Santísima Trinidad.
Continuamos. Por ejemplo, en los domingos o día de fiesta, en la profesión de fe, ahí también, creo en Dios Padre, creo en Jesús, Hijo único de Dios, creo en el Espíritu Santo. Está presente la Santísima Trinidad.
Y nuestra fe en ellos.
Sí. Epiclesis consecratoria. Epiclesis significa literalmente invocación sobre. En el vocabulario litúrgico, la epiclesis, que acontece una vez finalizando el canto del Sanctus, es la invocación del Espíritu Santo sobre las ofrendas, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.
Cuando el sacerdote pone las manos,
sí,
y
sí,
suena la campana y nos ponemos de rodillas.
Así es.
Ese es el momento de la epiclesis o epíclesis, donde se está llamando el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cabe mencionar que ahorita que hablábamos de la Didaje, en ese documento tan antiguo habla sobre ese momento del, ahí le llaman eucaristizar.
Sí.
A las ofrendas, ¿no? Al pan y al vino, ¿no? Eucaristizar. Estamos aclarando nada más aquí que la misa le llamamos Eucaristía porque es acción de gracias, ¿verdad?
Sí, eso es lo que significa Eucaristía.
Acción de gracias. Adelante.
Sí. Ahí en ese momento, al Padre pide que envíe su Espíritu Santo para que convierta al pan y vino en el cuerpo y sangre de Jesús.
Sí.
Para que nos entendamos, esto sucede cuando el sacerdote impone ambas manos sobre las ofrendas. Allí es un lugar privilegiado en donde está presente la Santísima Trinidad.
Bien.
Y este momento, sigue el momento muy bonito, se le llama doxología final.
Sí, aclarando aquí que es doxología,
sí,
¿verdad?
La palabra doxología viene del griego doxa, que significa gloria.
Como una alabanza, ¿verdad?
Doxología, por tanto, significa glorificación.
Exacto. Okay.
Esta sucede en el momento en el que el sacerdote toma el cuerpo y la sangre de Jesús, ya no es pan y vino. Lo presenta a Dios diciendo, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Y todo el pueblo responde,
amén.
Amén.
Así sea.
Si vemos, aquí está presente la Santísima Trinidad. Al Padre se ofrece. Lo que se ofrece es el Hijo.
El Hijo, sí.
Por medio de Él. Espíritu Santo.
O sea,
qué maravilla, ¿eh?
Tenemos, sí, que darle mucha importancia a la Eucaristía. O sea, no nada más es de ir y ya, sino de saborear todo lo que significa esa ceremonia, porque es una ceremonia en donde te alimentas espiritualmente y te alimentas también de la palabra, ¿verdad? Entonces, el ir a misa es un festejo, es algo que debemos de darle gracias a Dios que tenemos esa oportunidad, ¿verdad? De que recibimos la Eucaristía en a Jesucristo, en el pan y en el vino que se convierte en cuerpo y sangre de Cristo. Que dicen, es que ¿cómo puede ser? Claro que es. ¿Por qué? Por la fe. Es un misterio, como la Santísima Trinidad, que es un misterio que no lo podemos razonar, ¿verdad? Es lo mismo también.
Sí, entonces, ¿recuerdas cuando Jesús decía que esto, que comer su carne y beber su sangre, y algunos se escandalizaban, decía, ¿cómo es posible esto, no? Uh-huh. Muchos judíos se iban, y algunos de los seguidores, discípulos, lo dejaron de seguir, ¿no?
Así es.
Y luego va con Pedro y le dice, ¿ustedes también me van a dejar?
¿Y qué dice Pedro?
Señor, ¿a quién iremos?
¿A quién iremos? Okay. Solamente tú tienes palabra de vida eterna.
Y Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre,
tiene vida eterna.
Permanece en mí y yo en él. Y dice, esto es mi cuerpo. Entonces, estar muy conscientes de eso.
Sí, es muy importante que cuando nosotros vamos a la misa, estar conscientes de que es una fiesta, es la fiesta de Dios. Y ahí está presente la Santísima Trinidad.
Y además, aparte de que es una fiesta, nos retroalimentamos. Tenemos fuerza para seguir con todos los problemas que tenemos. O sea, sabemos que Dios está con nosotros. Yo a veces pregunto, es que si tengo fe, entonces ¿por qué tenemos miedo? Es que si tengo fe, pero es que tengo que cuidar. Entonces, ¿dónde está la fe? O sea, la fe es darnos esa certeza que Dios está con nosotros, que la Santísima Trinidad está con nosotros.
Y decirle al Señor, creo, Señor, pero aumenta mi fe.
Exactamente, y dame esa fortaleza para seguir adelante, ¿verdad? Y sobre todo, pues, amar a todos incondicionalmente, que para mí a veces me cuesta trabajo.
A todos nos cuesta trabajo.
Quisiera ser así como digo, ay Jesús, ¿cómo haces tú para haber amado tanto y para seguirnos amando?
Para perdonar.
Perdonar y seguirnos amando a través de que somos pecadores, ¿verdad? Sí, pero en serio, o sea, sí
tenemos. Recordemos que la fuente del amor es Dios.
Es Dios. Y que la Eucaristía es una bendición. ¿Verdad? Es una bendición que tenemos que...
Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8.
Nos quedan 4 minutos.
Pues, como todo inicia, la misa tiene un inicio, pero también tiene un final. Bien, entonces, en la bendición final, así como la Eucaristía inicia invocando a la Santísima Trinidad, también esta concluye con la invocación a la Santísima Trinidad. En la bendición final se bendice al pueblo diciendo, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Aquí está el Padre pidiendo a la Santísima Trinidad que acompañe y bendiga a cada uno de los presentes.
Bien, eso. ¿Querías decir algo, Soco?
Sí, no sé si es algo para mí es importante, más que todo que no lo sabía, ¿verdad? Es los 5 errores o herejías comunes que debemos evitar.
Aquí esto fue un material, queremos aclarar nada más que herejías son cosas que se desvían de la doctrina, ¿no?
Así
y
es.
Que a veces nosotros mismos podemos caer en ese tipo de cosas, ¿no?
Exactamente.
Por ignorancia más que por mala intención, ¿no?
Sí, o sea, se oye muy así, muy fuerte herejía, pero pues son errores, ¿verdad? Son errores.
¿Si quieres enumerarlos?
Sí, son 5, es negar que el Espíritu Santo es una persona.
Sí, eso es.
O sea, siempre, ajá. No sé si quieres que me explique una más.
Mira, rápidamente, ¿puedes comentar? El Espíritu Santo no es una fuerza activa.
No.
No
es una acción.
Ni es una acción, no. El Espíritu Santo es una persona que inclusive a los apóstoles les prohibía ir a algún lugar, les ordenaba dónde ir. ¿Sí?
Así es.
O sea, toma las decisiones de una persona
uh-huh.
y se ve en la Biblia con la misma igualdad que el Padre y el Hijo, ¿no?
Y es
como parte inclusive del nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, no pensemos que el Espíritu Santo es alguien... Es simplemente
una fuerza, una energía, no es una persona. Es una persona, de hecho lo vivimos, ¿verdad? Nosotros cuando invocamos el Espíritu Santo, pues sentimos. La otra es el modalismo.
El modalismo, pensar que
Dios es una moda, que se quita la careta.
Un Dios que se pone caretas nada más.
Así ¿verdad? Es, que es, de primero es un Padre, después el Hijo, después el Espíritu Santo.
Y no, son 3 personas.
Definitivamente no. El Dios del Antiguo Testamento es solo el Padre.
Que ya habíamos comentado.
Ya lo habíamos comentado.
Ya ves la Trinidad.
Exactamente. Y el triteísmo, que sucede, claro, que creemos que hay un solo Dios. Ajá. Son las tres personas, que ya lo hemos comentado también, que son la Trinidad, que son Dios. O sea, Dios, Espíritu Santo. Son las tres personas en una sola sustancia.
Permítame aquí nada más para aclarar un poquito. O sea, más bien aquí la cuestión del triteísmo es creer que son tres dioses, ¿no?
Exactamente, y nada más es uno.
Y nada más es uno. Comparten la misma sustancia, tres personas, una sola sustancia divina, no tres dioses.
No, ¿verdad? Es un solo Dios.
Y finalmente,
el género cambiante. Sí. Dios no se presenta como la madre, la hija y el Espíritu Santo. Aunque vemos que Jesús fue humano, ¿verdad? Pero...
hay que respetar el lenguaje de la Sagrada Escritura, ¿verdad?
Exactamente.
Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No voy a empezar a cambiar el Padre por Madre, ¿verdad?
Exactamente. Aunque el principio femenino, que es el contrario, es respectivo, y así se identifica la creación de Madre Tierra y la Iglesia, Madre Iglesia.
Exactamente. Bien, pues nos comió el tiempo. Tenemos este tema es muy rico y podríamos extendernos por mucho más.
Sí, y muy hermoso el tema de la Santísima Trinidad.
Pues gracias, Socorro, gracias, Norma Leticia, por estar aquí con nosotros y los esperamos la próxima semana, el lunes, a las 7:30. Por aquí estaremos en el cambio de horario, ¿verdad?
Y buenas noches, que descansen.
Sí, buenas noches.
A las 7 p.m., perdón, no a las 7:30. Lunes 7:30 estaremos de nuevo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto.
Buenas noches, que
buenas
descansen.
Noches, gracias.
Gracias.
Gracias por habernos permitido compartir contigo la palabra de Dios. Te esperamos en la próxima emisión y recuerda, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Mateo 6:34. Buenas noches.